Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo Bonus Track. Un placer recibirles en esta oportunidad y bueno, ya diciéndoles que se queden con nosotros en este tiempo de programa porque tenemos mucho para compartir y mucho para pensar y aprender también. Sobre todo aquellos jóvenes que están tomando decisiones, tal vez ir a otro lugar, tener nuevas experiencias en otro país porque, bueno, están conformes con su entorno. Bueno, escuchen este programa, tal vez la experiencia de alguien más les puede ayudar. Y para eso tenemos a alguien para mí muy querido, es un primo que se llama Esteban Férez, que le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Esteban?
Bien, Natalia, muchas gracias. Nosotros nos fuimos con mi esposa en un momento en que el país estaba atravesando una situación muy difícil, ¿no? Una crisis económica generalizada que estaba afectando tanto a la clase media o pobre, porque dicen que prácticamente no existe la clase media, y también a los ricos, digamos, a los capitalistas. Entonces, en medio de esa crisis generalizada, nosotros nos sentimos muy, muy raros, es decir, nos sorprendió mucho y nos desacomodó como una pareja joven que éramos en ese momento, que también somos ahora, pero bueno, en ese momento estábamos en, hacía poquito que nos habíamos casado, estábamos con todos los proyectos, y bueno, fue un momento de mucha confusión, donde, no tengo ningún problema en decirlo, tambaleó un poco la fe. Entonces, lo que vimos como una solución a ese problema que nos sobrepasó, fue irnos. Aparte, había también otras búsquedas ahí, no era solo lo económico. Aparte que tampoco el asunto era hacer dinero, sino que era buscar cierta tranquilidad. Y queríamos también realizarnos en algunas áreas, en cuanto a lo artístico, etcétera. Entonces, bueno, en el momento hicimos eso, que fue una locura, pero que tiene una conclusión que, bueno, después eso, no me voy a adelantar al final.
Ahí va.
Pero la experiencia es positiva, ¿no? Porque hubo mucho aprendizaje, entonces vivimos cosas lindas y cosas feas, pero de todo eso se aprende y eso es lo positivo, eso hace que la experiencia sea positiva. Básicamente, resolvimos todo en 2 semanas y bueno, y nos fuimos con una valijita cada uno y la ropa puesta. Y bueno, a una locura, ¿no? Porque caímos ahí en Nueva York con una visa de unos meses nomás, sabiendo que nos íbamos a tener que exceder de ese tiempo. En ese momento no nos importó mucho porque la motivación era salir del país, digamos. Nos encontramos con una realidad que no era lo que creíamos, porque una de las cosas que quiero hacer en este espacio es desmitificar toda la cuestión de lo que es el llamado sueño americano y todo eso, que en realidad no es. No sé si porque la gente que está allá tiene miedo a contar las cosas como son, que es muy difícil, es difícil encontrar trabajo. Bueno, no sé, enfrentar situaciones adversas como la soledad, aprender un idioma nuevo, uh-huh. que es esencial, porque si bien hay zonas donde se habla español, para salir adelante hay que hablar inglés. Uh-huh. Hubo que luchar contra un montón de situaciones nuevas. Y bueno, y gracias a Dios pudimos salir adelante por su misericordia y porque Él la verdad que nunca nos dejó, ¿no?
Vos mencionabas que bueno, en un momento donde tomaron la decisión, no estaban muy bien en la fe, ¿no? Habían bombardeos capaz que de otro tipo que son muy lícitos y uno a veces le cuesta dejar la mirada arriba. Cuando tomaron la decisión, ¿no la hicieron muy pendiente de lo que Dios buscaba para ustedes?
Yo lo que ahora me doy cuenta, mirando hacia atrás, ¿no? Viendo todo eso, es que no, en ese sentido no éramos maduros, ¿no? Entonces, sí. Esta situación, todo esto que vivimos sí nos sirvió para madurar. La mano de Dios estuvo ahí con nosotros presente. Entonces, nos sirvió en cuanto a la fe, nos sirvió porque nos fuimos, lo que te decía, con una especie de crisis de fe, ¿no? Guiándonos por lo que pasaba alrededor.
Claro.
Y después allá vivimos por fe, porque uh-huh. No conocíamos a casi nadie, no teníamos tampoco contactos. Es decir, a mí me llevó un mes y pico encontrar un trabajo más o menos decente. Era complicado.
Uh-huh. No te imaginabas así que era la cosa, ¿no?
No, no. Hubiera preferido ir como turista, en realidad, ¿no? Porque uno puede apreciar, mejor. Claro, las cosas lindas que tiene Nueva York, muy interesantes, uno las puede apreciar mucho mejor, sin duda, quedándose en un hotel, ¿no? Uh-huh. Que yendo a trabajar, porque uno ya sabe que va a eso. Bueno, te cuento, la primera imagen fue brutal. Yo salgo del subte y con lo primero que me encontré es con... Si yo llegué a una zona en las afueras, bueno, y después cuando me llevan a la ciudad, lo primero que veo es Times Square, ¿no?
Uh-huh.
Con todo el neón y todo eso. Si bien era de día todavía, eso me causó una impresión increíble. Y bueno, y es una ciudad que no en vano le dicen la capital del mundo y todo eso, ¿no? Porque tiene cosas únicas. Pero también uno va, a medida que está viviendo ahí, va conociendo la otra cara de la cuestión, ¿no? Va conociendo lugares, zonas de mucha pobreza también, ¿no? Es decir, Nueva York es un lugar donde conviven la riqueza extrema uh-huh. con la pobreza también extrema, ¿no? Y bueno, y otras cosas, otros temas muy complicados como el racismo, ¿no? Aparte, hay gente de todos los países, ¿no? Creo que es el lugar en el mundo donde convergen más etnias, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un abanico de cosas,
cultura,
de sensaciones, ¿eh? Sí, bueno, eso es impresionante, culturas dentro de subculturas. Entonces, bueno, conocimos bastante la ciudad porque estuvimos 3 años y medio viviendo.
Es un tiempo largo y en ese tiempo, bueno, lograron sortear esos obstáculos y en determinado momento ya estar bien, ¿no? Dejar esa opresión del arranque y del desconocimiento y tal vez del idioma, bueno, manejarse un poquito mejor hasta tener un buen pasar, por decirlo así, ¿no?
Sí, requiere de mucha perseverancia, ¿no? De mucho... mucha constancia también, hay que luchar bastante, ¿no? Aprender inglés, bueno, es más fácil aprender inglés allá que tal vez en una escuela,
claro.
¿No? Del país donde está uno, porque el inglés está en el aire, es el idioma que se habla, uno lo está constantemente absorbiendo en todos lados. Y bueno, aprender inglés, hacer contactos en cuanto a lo laboral para ir superándose. Aprender a trabajar allá,
uh-huh.
¿no? Cómo se trabaja, acostumbrarse a jornadas exhaustivas de trabajo, pero bueno, uno va de a poco se va acomodando, por decirlo de alguna manera, y va viviendo un poco mejor, ¿no? La cuestión es que Nueva York es una ciudad muy cara, ¿no? Los alquileres son carísimos, entonces bueno, esa es una cuestión que también hay que sortear. Es necesario vivir, compartir, ¿no? El apartamento o lo que sea con otros para que sea más
barato.
Más barato. Entonces, bueno, uno pierde la intimidad también, ¿no? Hay que compartir con gente. Que eso también es bueno, tiene su cuestión positiva. Entonces, bueno, la cosa es que en un momento nosotros empezamos a estar mejor, más tranquilos. Y bueno, y ahí fue cuando empezamos a, lo que como digo yo, confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Porque uh-huh. ya habían pasado todas esas situaciones difíciles, estábamos más tranquilos. Entonces, bueno, ahí viene la nada, ¿no? Porque uno llega del trabajo y bueno, está en la nada, ¿no? Porque, es decir, uno incluso se relaciona con gente allá, pero no es lo mismo, porque todos nos contagiamos del espíritu de Nueva York, que es la soledad, el individualismo, ¿no? Cada uno está en su historia. Entonces, si bien uno conoce gente de su país, no es lo mismo, ¿no? Bueno, y el trabajo también absorbe mucho en la uh-huh. cuestión del horario y todo. Entonces, uno está solo, ¿no? Eso se traduce en que uno está solo. Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir las cuestiones personales, ¿no? La necesidad de la familia, la necesidad del trato que uno tenía en el país de uno, ¿no? Uh-huh. Relacionarse como uno se relacionaba, lo material empieza a quedar a un lado porque empiezan a surgir otras necesidades que son espirituales, porque es así, lo contrario a lo material, ¿no? Uno tiene unos pesos en el bolsillo, pero no sirven de nada si no está tu hermano, o si no está tu mamá o tu papá contigo, o tu mejor amigo, lo que uh-huh. sea. Entonces, bueno, se sufre bastante y llega un momento que hay que poner cosas en la balanza, ¿no? Aparte de las trabas migratorias, que no es todo muy hermético, no te permite tener la opción de manejar eso como para trabajar, de ir a tu país de vez en cuando y volver. No se puede tramitar nada. Entonces eso también incide en que vos en algún momento tengas que tomar una decisión, ¿no? Te obliga a tomar una decisión. Y fue lo que hicimos con mi esposa. Pusimos en la balanza cosas y en el mejor momento, en el momento en que estábamos mejor económicamente, fue cuando decidimos irnos, ¿no? Uh-huh. Porque ya la soledad nos estaba matando y ya estábamos hartos de estar allá, de ese sistema, un sistema de consumo total, donde importa más lo que uno tiene que lo que uno es. No está el tiempo, no se vive como se vive en el país de uno, ¿no? Todo es una locura. Gira en torno a la plata. Uh-huh. Y bueno, entonces nos volvimos. No sé si me adelanté a lo que tenías pensado.
Un poco. De la vuelta vamos a hablar bueno. Después de la música, pero una música muy especial porque nos contabas, bueno, antes de empezar la grabación, que ese tiempo de introspección, ¿no? De esa soledad que te hace ver que lo que te compraste o el dinero que te trajiste del trabajo no te ayuda en algo fundamental que es tu alma. Y bueno, vos hablaste hoy de una búsqueda artística, capaz que no era eso lo que tenías en mente cuando fuiste para allá, la música o las poesías que escribiste cuando viviste este momento puntual, ¿no?
Sí, claro, uno sintiendo todas esas cosas, la expresión, expresarse es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo lo canalicé por el lado de la música. Bueno, me largué a componer. Yo siempre estuve haciendo cosas con la música, pero esta es la primera vez que me largo a componer. Entonces surge un disco de 11 canciones que, bueno, está en proceso todavía de ser terminado. Y es un disco introspectivo donde las canciones, todas las canciones expresan algo de lo que yo sentía en el momento en que compuse la canción, ¿no? Todas hablan de distintas cosas y uh-huh. fueron compuestas en distintos momentos. Surge este hijo. Del cual estoy muy, muy orgulloso, uh-huh. que es este disco. El proyecto, ya te cuento, se llama Esteban en Armas. Es un levantamiento armado uh-huh. mío, personal, donde decido dejarme de pavadas y empezar a hacer cosas más en serio, ¿no? Tomar mi vida cristiana también más en serio. Entonces todas las canciones tienen que ver con Dios, algunas son directamente evangelísticas, otras, lo que te decía, más introspectivas. Uh-huh. Creo que lo que vamos a escuchar vamos a escuchar uno de los temas, ¿no?
Sí, vamos a escuchar uno de los temas, pero hay uno que me interesa mencionar que no lo vamos a escuchar, pero quiero que vos leas o le cuentes la letra a los oyentes, que habla de ese momento puntual, para que más allá de las palabras y cómo lo explicás acá, cómo tu alma directamente en la letra de una canción lo sentía, ¿no?
Sí, la canción se llama Alma Inquieta. Y bueno, dice, ya me cansé de esta ciudad donde hay de todo para experimentar, un laberinto de emociones.
Donde hay de todo para
un laberinto de opciones para probar, que me seduce y a veces siento que me quiere atrapar. Y el coro dice: cosas vanas, pasajeras, no es lo que busca mi alma inquieta, solo tu amor me llena, me inyecta vida y me renueva. Y la otra estrofa dice: sé bien que no quiero envolverme en vanidad, ni que me engañen la mentira disfrazada de verdad, vivir anestesiado creyéndome un cuento inventado, moverme inerte hacia ningún lado. Cosas vanas, pasajeras, no es lo que busca mi alma inquieta, solo tu amor me llena, me inyecta vida, me renueva, ¿no? O sea, es básicamente algunas de las estrofas y el coro de esta canción, que bueno, que surge en ese momento de hastío, ¿no? Y de ver que la riqueza ya en realidad es pobreza, ¿no? Uh-huh. Pobreza a la gente que tiene mucho dinero allá, pero bueno, no sé. También te das cuenta de que están vacíos y todo, ¿no?
Muy bien, y sobre todo alguien que ha conocido la luz, que ha conocido el amor de Dios y la riqueza de su gracia y de su poder, no puede compararse eso con lo que el mundo ofrece. Así que vamos a escuchar un poco de tu música, Esteban, y luego volvemos ya para terminar la entrevista por hoy y hacer la conclusión de este programa.
Aunque se cubra de nubes negras el cielo de mi existencia, desde mi conciencia, no voy a dejar la culpa. Logré conmigo cumplir su macabro plan, dejándome atado al vicio de lamentarme que vuelve atrás, impide avanzar. Siempre que caigo, me levanto, no le doy tregua a la fuerza total, porque en mis venas corre tu vida, fuerza divina, parar y continuar. Y es en mi frágil humanidad que muestras tu poder, cambiándome. Tu gracia y perdón restauran mi ser, me hacen de nuevo.
Realmente muy lindo el tema, y la música está muy bien, está realmente excelente, de muy buen nivel, Esteban, pero también la letra me impacta, ¿no? Y bueno, dice que cuando me caigo, siempre que me caigo me vuelvo a levantar, y lo bueno es saber que si uno se levanta, y cuando uno se vuelve a levantar, generalmente no es la fuerza de uno el que le está sosteniendo, sino que es nuestro Padre que tanto nos ama, que nos extiende esa mano para que nos podamos tomar. Y bueno, queremos llegar a esta parte, ¿no? Porque tal vez empezamos hablando de la desazón, del comienzo, de la llegada, después del momento álgido, ¿no? Estoy bien, logré lo que quería, pero en ese momento me di cuenta que lo que quería no es todo lo que mi alma anhelaba, ¿no? ¿Qué pasó en esas circunstancias? Porque vos hablaste de la vuelta en el mejor momento, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo ese clic?
Bueno, lo que hizo el clic fue lo que te comenté un poquito antes, cuando me adelanté, que, bueno, darnos cuenta con mi esposa que en realidad estábamos llevando una vida que no tenía sentido, lejos de la gente que uno lo quiere, porque ahí no está la gente que uno lo quiere. Entonces, de última, el sacrificio tampoco valía tanto la pena, porque lo que teníamos concretamente era, entre comillas, un buen pasar y nada más que eso. Por más que hubiera sido mejor, no nos hubiéramos quedado tampoco, porque hubo una madurez ahí muy, muy concreta. Uh-huh. De darnos cuenta de todo lo que habíamos dejado y querer volver a tenerlo, y no importaba la plata ni nada de eso, había que volver. Incluso nosotros, te soy sincero, tampoco sabemos explicarlo muy bien qué pasó, pero fue una cuestión interna fuertísima que nos hizo volver. Y ahora, tan cerca de la vuelta, de recién haber llegado a 3 semanas, uh-huh, me doy cuenta por qué tenía que volver, ¿no? Por todo lo que tengo, que lo recuperé, que es la gente, es mi hogar, volví a mi hogar, y bueno, y gracias a Dios que me trajo de vuelta, sano y bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también acá me siento muy, muy motivado a poner a girar la cuestión de la música para él, que allá no podía, porque iba a estar absorbido por el trabajo totalmente. Entonces, bueno, me siento muy, muy contento, también adaptándome de vuelta, ¿no?, a estar acá, un país que cambió bastante desde que yo me fui. Pero bueno, creo profundamente que lo que hicimos estuvo bien y que Dios nos hizo volver.
Uh-huh. A veces las experiencias nos cuestan el aprendizaje, ¿no? Uno no entiende por qué, o capaz que habrán pensado, bueno, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos ido, ¿no? Uh-huh. Tal vez nos hubiéramos evitado tanto dolor, pero no tanto aprendizaje, ¿no? A veces, si bien tomamos, no porque estemos recomendando caminos lejos, no, de claro, Dios, o decisiones fuera de Dios, pero qué grande su misericordia y su gracia para ver que Él es fiel en sus promesas, en cuidarnos, y bueno, y la madurez también para aprender de esas situaciones, ¿no? Vale.
Y sí, Nati, quiero agregar que bueno, que no todos viven lo mismo, ¿no? No a todos les toca vivir lo mismo. Uh-huh. La experiencia que yo traigo es muy personal, pero creo que es muy valedera también. Uh-huh. Y bueno, y espero sinceramente que le sirva a mucha gente. No para que tal vez descarte la idea de irse al exterior, sino para que lo piense mejor. Y bueno, y que ponga en la balanza las cosas que son realmente importantes. Uh-huh. Que son, primero, la fe en Dios y para todo hay guía en su palabra, en la Biblia, ¿no? Para todas, uh-huh, las decisiones que uno toma. Yo creo que la decisión nuestra no fue la correcta en ese momento, pero bueno, Dios nos bendijo, nos cuidó y sacamos algo muy positivo de todo esto. Y bueno, y que también que valoremos lo nuestro, el país, que es nuestro hogar, ¿no? Donde nacimos, donde nos formamos desde los primeros días de gestación, ¿no? Esas cosas no se pueden sacar así nomás. Uh-huh. En algún momento a uno le vienen y las tiene que enfrentar también, ¿no? Y bueno, y la familia, los seres que a uno lo quieren, valorar, uh-huh, todo eso. Y bueno, lo económico, lo material, eso es relativo. Así que bueno, no necesitamos esas cosas realmente para vivir. Lo que necesitamos es a Dios. Y bueno, y también a nuestra gente, y bueno, es eso.
Exactamente de eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos primero? ¿Qué es lo primordial? Me acuerdo cuando Jesús, dando una parábola, decía de aquel necio que juntó, trabajó, hizo muchas cosas, hasta que llenó sus graneros y dijo, Bueno, alma, regocíjate, sáciate, porque tienes comida para muchos años. Entonces él se duerme tranquilo y viene un ángel y le dice, ¿no? Necio, esta noche uh-huh. vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Lo material que podemos juntar y acumular en este mundo de nada nos va a valer, porque lo importante es nuestra alma. Jesús también dice en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Lo importante, lo primordial, es que nuestra vida, nuestra alma, uh-huh. esté donde tiene que estar, que es en las manos de Dios. Si sos cristiano y estás un poquito lejos de los caminos, bueno, volvé a Él. Él igual te puede enseñar mucho, pero qué mejor que aprender de la mano de aquel que nos ha salvado. Y si todavía no lo conoces, bueno, la invitación a que aceptes a este Jesús que hoy te está llamando, que te está diciendo que dejes el dinero, el mundo entero que quieres ganar para salvar tu alma. Ese es el anhelo nuestro, nuestra oración, lo que siempre queremos decir en este programa.
Sí, y Nati, me anda una frase, de una parte de la letra de una canción que dice: nada en la vida puedes asegurar, porque nada de lo que tienes podrás llevar. El aire que respiras terminará cuando tus ojos cierres y no habrá más, ¿no? Así que bueno, si uno desperdicia su vida atrás de lo material, cuando llegue el momento, ¿qué hubo de provecho, ¿no? ¿Qué uh-huh. aprovechó uno? ¿A qué dedicó su vida?
Y es así, Esteban. Tenemos que aprovechar la vida que Dios nos ha dado para servirle a Él y, bueno, pensar en esa eternidad, en esa vida junto a Él, que es a lo máximo que podemos aspirar para retribuir al amor y al cuidado y a todas las bendiciones que nos da día a día. Así que, amigos de Bonus Track, bueno, este es Esteban Pérez, su música sonó aquí en Bonus Track y va a seguir sonando, vamos a escuchar algunos temas más, así que esperamos que te vaya muy bien en el disco, Esteban, y también en tu regreso y en tu vida nueva en este país.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad me sentí muy cómodo, y bueno, espero que esto les sirva a los oyentes, y bueno, muchísimas gracias, espero que algún día me invites de nuevo.
Cómo no, te vamos a invitar con Paula, tu esposa. Amigos, a ustedes están invitados también al próximo programa, así que será hasta la próxima oportunidad, y hasta entonces, que Dios los bendiga.
Producción y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.